Radio Solo por Gracia Chile, pregonando la palabra de Dios a todo el mundo.
Santidad me envuelve, tu santidad me envuelve, tu hermosura, oh Dios, sin oscuridad, tu santidad. Santidad me envuelve,
santidad me envuelve,
tu hermosura, oh Dios, sin oscuridad, y santo eres, Señor.
Padre de los cielos, nosotros venimos delante de ti, poniéndonos nosotros mismos delante de tu presencia con todos nuestros pecados y debilidades. Señor, sabiendo que tú eres un Dios bueno que controla todas las cosas. Y por eso nosotros nos sentimos confiados de ponerlas en tus manos, sabiendo que siendo bueno y controlando todo, tú vas a llevar todo a bien para tu gloria. Nosotros no queremos que esto que vemos en las clases, no de esta clase, sino en todas las clases que hemos tomado, no queremos verlo como un simple conocimiento intelectual, sino que necesitamos, Señor, necesitamos poder tener una imagen tuya como la que es correcta, y que eso haga que, como decíamos, podamos verte tal como eres, grandioso y magnífico, y eso nos mueva a ser transformados, a ser más santos y a adorarte mejor. Padre Celestial, yo te pido por los estudiantes y también por el profesor para que tú vengas y nos asistas, porque sin ti, Señor, no vamos a poder hacer nada. Pero tuya es la gloria y tuya es la magnificencia y el poder. Y por eso venimos a ti, Señor, por ser un Dios santo tres veces y poderoso. Y es en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, que te lo pedimos. Amén. En las últimas clases, nosotros hemos estado viendo la soberanía de Dios como parte de los atributos de Dios, como un todo. Y primero iniciamos explicando qué es la soberanía de Dios como un tema general y cuál era su relación, qué relación tenía con la voluntad de Dios. Entonces explicamos que la voluntad de Dios puede ser dividida, según se ve en las Escrituras, como su voluntad secreta o los decretos de Dios y su voluntad revelada. Esas cosas por las que regulamos nuestras vidas, por las que nos llevamos en el día a día, lo que tenemos que obedecer, su guía para con nosotros. Así que en la segunda clase nosotros hicimos, después de esto, un alto para hablar de forma específica de la soberanía de Dios en la salvación. Y la razón por la que hicimos eso es la importancia que tiene ver la soberanía de Dios bíblicamente para evitar el rechazo que tienen algunos con algunos temas, como por ejemplo la elección y la expiación. Ese rechazo que hay en algunos círculos cristianos con respecto a este tema. Y en ese sentido, nosotros como iglesia nos apegamos a lo que entendemos enseña la Biblia y que se encuentra sistematizado en la Confesión de Fe de Londres del año 1689. La Confesión de Fe es un resumen doctrinal de las doctrinas creídas por un grupo de iglesias bautistas allá en Londres en el siglo XVII. Y de eso, de esas iglesias, descienden los bautistas modernos. Esa confesión de fe es calvinista en su teología. Ahora bien, decir que nuestra confesión es calvinista, nosotros tenemos que definir el término con cuidado. Primero, porque muchos, cuando uno define una doctrina, inmediatamente, eso es algo malo. Definirla es decir que es doctrina de hombres. Eso en primer lugar. Así que si uno le pone un nombre a una doctrina y la define, ya, eso es doctrina de hombres. Y no es así. Así que es bueno que nosotros aclaremos el término. Miguel, ¿tú tienes alguna pregunta? Ok. En segundo lugar, muchos tienen prejuicios contra el término, contra el calvinismo por sí mismo. Y por eso que ya habíamos dicho, por el tema de la elección, por el tema de la expiación limitada. Y en tercer lugar, porque realmente el término calvinismo puede ser usado legítimamente en otras maneras, en otros sentidos. Por ejemplo, el término calvinismo se usa para hablar de las enseñanzas de Calvino. Otros llaman calvinismo a la cosmovisión que se produjo en esa época, en la época de la Reforma, en que abrazaron los países que fueron mayormente influenciados por el protestantismo. Pero la mayoría de las veces el término calvinismo señala ese sistema doctrinal confesado por las iglesias reformadas, donde Dios reina soberano, tanto en la salvación de los pecadores, como en la vida cristiana y en la adoración de su pueblo. No sé si ustedes ven, pero cuando uno define el calvinismo de esa manera, hay un énfasis en la soberanía de Dios, y por eso, como estamos estudiando la soberanía de Dios, es importante ver el tema desde el punto histórico, de dónde viene y a lo que se refiere. Así que nosotros tenemos que aclarar que ese énfasis de la soberanía de Dios, de la centralidad de Dios, no se la inventó Calvino. Nosotros entendemos que ese énfasis está en las Escrituras, es de las Escrituras. Así que Calvino, de hecho, no fue el primero que enseñó estas cosas, no. Piensen en Agustín de Hipona, por ejemplo, que es anterior a Calvino, él no fue el primero. Yo no quiero hablar de Pablo, etcétera, no. Piensen simplemente en Agustín, Calvino no fue el primero que se lo inventó. Así que el calvinismo no es otra cosa, sino que la expresión del cristianismo bíblico llevado a sus últimas consecuencias. ¿Qué es lo que enseña la Biblia? Eso es lo que queremos enseñar, ese es el punto. Eso es lo que lleva en la mente la idea de calvinismo. Spurgeon dijo una vez, la antigua verdad que predicó Calvino, que Agustín predicó, que Pablo predicó, es la verdad que debo predicar hoy, o de lo contrario, yo sería infiel a mi conciencia y a mi Dios. Así que si hablamos de calvinismo, nos referimos a esa perspectiva teocéntrica que debe gobernarnos en todos los aspectos de nuestra vida. Esa es la idea. Antes de que el pastor Lester se siente, yo quisiera que... Pastor, ¿usted podría ponerse de pie, por favor? Un momentito nada más. Antes de que él se siente, yo quería que todos desde su asiento levanten una mano para felicitarlo por su cumpleaños. Muchas felicidades de su cumpleaños, pastor. Le íbamos a cantar feliz, feliz cumpleaños, pero empezamos tarde. Que Dios lo guarde y le bendiga. Cuando se acabe la clase pueden acercarse y estrujarlo y abrazarlo, etcétera, etcétera. Doblemente. Por ser padre y por ser su cumpleaños. Así que, hermanos, nuestra posición es calvinista, en oposición a lo que se entiende como doctrinas arminianas. En ese sentido somos calvinistas. Ahora, ¿quién es Jacobo Arminio? ¿Cómo nació el arminianismo y de dónde viene y qué hay detrás? Bueno, yo le quise poner una fotico de Jacobo Arminio porque siempre ponemos fotos de Calvino, pero no sabemos cómo luce ese señor, así que ahí está, para que lo conozcan. Ese señor es Jacobo Arminio. Él fue un pastor y teólogo neerlandés. Estoy usando la palabra a propósito porque aprendí muchas cosas con respecto a eso. Neerlandés. Estudió bajo la dirección de una persona que Calvino dejó en su lugar, que se llama Teodoro Beza, en 1582. Así que este señor Jacobo Arminio tenía una formación teológica que fue profundamente calvinista. Pero entonces, ¿qué pasó? O sea, el señor era calvinista. Bueno, Arminio fue ordenado al ministerio pastoral en el año 1588 y fue nombrado pastor en Ámsterdam. Allí, el hombre se dio a conocer y adquirió muchísimo renombre. Un año más tarde de su ordenación, los dirigentes de la iglesia de Ámsterdam le dijeron: mira, nosotros necesitamos que tú refutes las opiniones de un teólogo muy conocido que se llama Dirk Conherd. Ese señor se oponía a algunas de las doctrinas calvinistas, en particular al tema de la predestinación. Y ustedes ven por dónde que va el asunto. En su preparación para ese debate, Arminio se fajó con los estudios de Conherd, pero se envenenó. Terminó más bien refutando el calvinismo y lo declaró totalmente insostenible. Le pasó eso a Arminio. Él empezó por aquí, iba a refutar a Conherd y dijo: no, pero es que el calvinismo no se sostiene. Aún habiendo refutado el calvinismo, no sé quién en Ámsterdam lo mandó para la Universidad de Leiden para que él fuera profesor ahí, para que fuera catedrático de esa universidad. De hecho, para que dirigiera la cátedra de esa universidad. Eso trajo como consecuencia que él se opusiera con los calvinistas muy de frente. Estamos hablando de un lugar donde hay muchas iglesias calvinistas y eso le trajo una oposición muy fuerte a él, sobre todo de un profesor de esa facultad que se llamaba Francisco Gomaro. Me cansé de buscar una foto de Francisco Gomaro, no encontré una foto de Francisco Gomaro, no sé por qué. Pero ese hombre es importante porque se le opuso, se le enfrentó de una manera fuerte a Arminio. Ahora, ¿qué pasaba allí? ¿Qué pensaba Arminio? Es importante que nosotros sepamos que en lo que se refiere a la predestinación, que era el tema de Conherd, en ese sentido, tanto unos como los otros, tanto los arminianos como los calvinistas, afirmaban que la predestinación es una, para salvación, es una enseñanza bíblica. Ambos lo creían. Pero mientras el calvinismo enseñaba que los elegidos ejercen fe porque fueron predestinados por Dios desde antes de la fundación del mundo por el puro afecto de su voluntad, los calvinistas afirmaban eso, Arminio enseñaba más bien que Dios predestinó a todos aquellos que él sabía de antemano que iban a creer. Ahora, yo no sé si a ustedes les pasó lo que a mí. Yo había oído esa frase antes, que él afirmaba que los cristianos se iban a creer, pero Dios eligió a esos que ya de antemano iban a creer. Y yo me preguntaba, pero ¿cuál es el punto que hay aquí? Y me pareció muy interesante un comentario que hace Samuel Waldron. Él hizo unos comentarios de la confesión de fe. Y leyendo sobre este punto en particular, decía Waldron: imagínense al hombre no creado. Ahora, Dios decide crear al hombre. Dios sabe que él iba a creer. Dios lo está creando, Dios lo sabe todo. Ahora, ¿cómo Dios sabe que él iba a creer? Hermano, porque él decretó que iban a creer. O sea, él lo decretó: estos son mis elegidos, estos son los que van a creer. Entonces, realmente, no tiene sentido huir del decreto de Dios. Realmente, lo que se está tratando de hacer, cuando uno se acerca con humildad al arminianismo, es huir del decreto de Dios, de poder decir que Dios tiene control de todo. Es un deseo, si se quiere, tal vez, de defender a Dios en ese sentido, de darle una salida, o de estudiar la teología desde el punto de vista práctico, de lo que vemos con nuestros ojos. O sea, de una forma horizontal, en lugar de una forma vertical, de cómo lo ve Dios. Hermanos, si Dios sabía que ellos iban a creer, fue porque Él lo decretó. ¿Sí o no? Él lo sabe, ¿por qué? Porque lo decretó así. Así que el foco de la discusión y del debate no era si había predestinación o no, ambos creían eso, sino la base de la predestinación. ¿Quién es que decide? No, el hombre cree, él solo, por sí mismo. Pero Dios fue que lo creó y Dios lo sabe todo, entonces es sobre esa base. Por otra parte, también es importante señalar que Arminio creía que la caída había arruinado completamente la raza humana, dejándola bajo el dominio del pecado. Él creía eso. Él decía, la voluntad del hombre no es libre de hacer ningún bien a menos que sea libertada por el Hijo de Dios a través del Espíritu de Dios. Él creía eso. Así que, en ese sentido, estaba de acuerdo con Agustín, estaba de acuerdo con Lutero, estaba de acuerdo con Calvino. El punto donde se apartó de estas personas fue en el hecho de que para él la gracia de Dios es necesaria para la salvación, pero no asegura la salvación de nadie. En otras palabras, la gracia es una condición necesaria para la salvación, pero no es suficiente para la salvación. Dios pone su gracia ahí y todo el que quiere la toma, pero el que no quiere no la toma. La gracia está disponible, pero no salva a nadie. No salva a nadie. Así que, en ese sentido, Arminio declara, toda persona no regenerada posee una voluntad libre y capacidad de resistir al Espíritu Santo, de rechazar la gracia de Dios que le es ofrecida, de menospreciar el consejo de Dios contra sí mismo, de rehusar aceptar el Evangelio de la gracia y de no abrirle a aquel que toca la puerta de su corazón. Así que, si el pecador no responde al llamado, es totalmente su culpa. Se le ofrece libremente el Evangelio. Pero si él no responde, es totalmente su culpa. En eso estamos totalmente de acuerdo. En eso estamos de acuerdo, ¿sí o no? Ok, bien, ese sí fue más alto. O sea que se están despertando, estamos de acuerdo. Pero yo le pregunto a ustedes, ¿y si el pecador dice que sí? Si el pecador acepta. O sea, él tiene libertad para decir que no, él dice que no. Bien. Y si él dice que no, es su culpa. Pero ¿y si acepta? ¿De dónde viene el poder para que él diga que sí? Ese es el punto. Dice Arminio, la salvación depende en última instancia de la decisión humana. De la decisión humana y no de la soberanía de Dios. Él dice, el hombre puede resistir, pero el hombre también es el que acepta. Nosotros sabemos que para que el hombre acepte debe ser transformado. Ese es el punto. La salvación depende en última instancia de la decisión humana y no de la soberanía de Dios. Luego de que se murió Arminio en el 1609, sus seguidores fueron más... Arminio era un poquito más suave. Los seguidores eran todavía más acérrimos seguidores de Arminio que Arminio mismo. Y ellos fueron acusados de herejía y en el 1910 se juntaron y presentaron a los estados de Holanda un tratado de protesta, un memorial de protesta, en el que ellos planteaban su posición, incluyendo en la segunda parte de ese documento, los 5 puntos de su propia doctrina. Son los 5 puntos del arminianismo, si se quiere. Y dicen lo siguiente. Primero, la depravación que vino al hombre por causa de la caída no debe describirse como total. El hombre posee aún la habilidad de inclinar su voluntad a fines buenos. Segundo, Dios elige o reprueba en base a la fe o a la incredulidad reconocida. Tercero, Cristo murió por todos los hombres y por cada uno de ellos, aunque solo los creyentes son salvos. Cuarto, la gracia de Dios puede ser resistida. Quinto, en esta vida es imposible llegar a tener la seguridad de salvación, a excepción de que se tenga una revelación personal. Como ustedes pueden ver, Este documento defiende la expiación universal, que hablamos de eso en la clase pasada. Y también que la predestinación, como ya dijimos, está basada en la presciencia de Dios. Es decir, en el conocimiento que tiene Dios de esos que van a ejercer fe. También afirman que el pecador puede resistir la gracia de Dios. Y este teólogo Orr dice, esta última frase de que el pecador puede resistir la gracia de Dios no es muy acertada, porque todos tienen que admitir que en algún sentido la gracia es resistible. El único punto a debatir es la naturaleza del poder que en el caso del regenerado vence eficazmente esa resistencia. En otras palabras, el que es regenerado, ¿cómo vence la resistencia al Espíritu Santo? ¿Por cuál poder? O sea, ¿es el mismo el que lo determina o es algo de fuera? Porque ya dijimos, y él estuvo de acuerdo, Arminio estuvo de acuerdo, en que el hombre está corrompido, que su naturaleza está corrompida. Así que, ¿de dónde viene ese poder? Esos artículos de ese documento fueron firmados por 46 ministros de la protesta, arminianos, remonstrantes. Los calvinistas se prepararon y le devolvieron y prepararon una contraprotesta, pero no se ponían de acuerdo. Hermano, esto es un chisme que llegó a niveles políticos, o sea, una cosa grande, un país entero en este asunto, una cosa bastante importante. Así que decidieron resolver el asunto llamando a un lugar, a un sínodo, y fueron invitados a ese sínodo iglesias de todos los lugares, nacionales y hasta de fuera, reformadas. Ahora, ¿qué significa la palabra sínodo? Porque nosotros decimos sínodo de Dort, los cinco puntos del calvinismo. Pero ¿qué significa la palabra sínodo? La palabra sínodo significa literalmente caminar juntos. Ellos se reúnen para eso, para caminar en un mismo sentido, en ideas. Y en referencia a las iglesias protestantes, se refiere a la junta de ministros encargados de decidir sobre asuntos eclesiásticos. Ese sínodo, esa reunión de esa junta de ministros para decidir sobre asuntos eclesiásticos, se llevó a cabo en la ciudad de Dordrecht, en los Países Bajos. Y yo me preguntaba, ven acá, pero si fue en Dordrecht, ¿por qué se llama el sínodo de Dort? Yo no sé si soy el más raro, pero me lo pregunté, no sé si ustedes se lo habían preguntado alguna vez. Sínodo de Dort, pero fue en Dordrecht, en los Países Bajos, en Netherlands. ¿Qué es eso? ¿Qué son los Países Bajos? Bueno, yo me tomé la libertad de ponerle un mapita a ustedes aquí, de ese asunto. Eso es Europa, para los que no lo saben, este es España. Yo nunca he estado, pero Ricky sí ha estado, o sea que él, cada vez que se une conmigo, él se toma la libertad de humillarme porque tú no has estado en España, yo sí, está bien. Ya iré, si Dios lo permite. Señores, los Países Bajos están aquí. De este lado está Alemania y de este lado está Bélgica. ¿Ustedes lo ven? Ahí. Este pedacito de tierra. Cuando ustedes le mencionan los Países Bajos, yo no sé si como a mí, pero tú piensas, pero los Países Bajos, pero eso no es Holanda, no. Es un grupo de países, en mi mente, se dividen como en regiones, donde Holanda es la más importante, pero no es de Holanda que se trata, se llaman los Países Bajos. Y estamos hablando de un lugar donde hay ciudades importantísimas como La Haya, como Ámsterdam. Cuando usted piensa en Holanda, usted piensa en Molino de Viento, esa gente tiene una tecnología interesantísima. ¿Ustedes saben por qué se llama Países Bajos? La palabra Netherlands significa, la primera parte, Nether, que está bajo el nivel del mar, y Land, la tierra. La mayoría de esos países está bajo el nivel del mar. Los molinos no son solamente y simplemente para producir energía, es para sacar el agua. Tienen una serie de canales, una tecnología increíble para sacar el agua de la tierra, y ellos viven ahí, en ese lugar. De hecho, ha sucedido que falló la tecnología, no recuerdo ahora el año, y hubo un problema, se le llenó, las ciudades se llenaron de agua, pero muchas ciudades. Esa gente tiene, vamos a decirlo de esta manera, unos cerebros impresionantes. Fíjense el tipo de cultura que ellos tienen ahí. Estamos hablando de que Rembrandt es de ahí. Es un país con una apertura cultural increíble e impresionante. Yo no pude evitar pensar, una reunión como esa en nuestro país, ¿qué cambios culturales y espirituales no hubieran podido suceder? ¿Cuántos beneficios no tuvieron esa gente por la misericordia de Dios de discutir estos temas? La doctrina de la gracia. ¡Impresionante! Sin embargo, cuando yo pienso en Holanda hoy, yo no sé si es el caso de ustedes, cuando yo pienso en los Países Bajos, hay que pensar en la apertura que hay con la prostitución, con las drogas. Eso es increíble. Es increíble cómo esta gente desecharon la bondad de Dios para con ellos. Y eso se grabó en mi mente y se grabó en mis corazones. Bueno, ellos se reunieron ahí, en Dordrecht. Ah, a propósito, se dice el sínodo de Dordt. Increíble. Porque ese era un nombre coloquial, le decían Dordt a Dordrecht. Como le decimos San Francisco nosotros a San Francisco de Macorís. Ellos le decían Dordt, por eso se llama sínodo de Dordt. Yo me preguntaba, pero no fue en Dordrecht, porque le dicen Dordt. Fue por eso. Se reunieron ahí. Desde el 13 de noviembre del 1918 hasta el 9 de mayo de 1619. Habían presentes 84 miembros, 18 comisionados. Estaban ahí la crema de lo intelectual eclesiástico de la época discutiendo estas cosas.
Solo por Gracia Chile, pregonando la palabra de Dios a todo el mundo.